Después de un largo y cálido verano, que se ha transformado en un lluvioso septiembre, volvemos en torno a esta mesa a estar convocadas las mismas voces.
Sí.
Que espiritualmente eran llamadas todos los días,
sí, hermano, sí,
a la comunión de las cosas.
Ahí estamos,
hermano. A la comunión de la palabra.
Nuestros corazones están unidos de nuevo.
Eso es, hermano. Eso es.
Pero estamos separados, Joyo, ahora mismo.
Sí, estamos un poco separados. Yo estoy con el equipo Goyón, o sea, Goyo y John.
Goyón,
estamos,
mira,
aquí
me gusta.
Los dos juntos en el estudio number two de los, en Madrid, y vosotros en Roma. No pudo ser. Fue imposible.
Que
estar
tú
con vosotros, claro.
Ha deslucido mucho la entrevista.
Sí.
Ha preguntado por ti, Francisco. Sí. ¿Dónde está Goyo?
El bailarín ha venido. El bailarín ha venido.
Oye, cuidado, porque yo de guardia suizo.
Sí. Cuidado.
Sí.
Da la talla.
Sí. Vestido de sota de oros.
¿Eh? Bueno, ahora hablaremos, ahora hablaremos de Roma. Y de lo que Roma nos ha cautivado en estas últimas horas. Es una ciudad
maravillosa.
Es la ciudad de Naranjo, por ejemplo.
Es la ciudad que más me gusta del mundo, con diferencia.
Hombre, es difícil que no te guste Roma.
Si yo pudiera, yo viviría aquí. Solo cambio Gines por Roma. Y lo digo completamente en serio.
El problema es que no tienes a nadie aquí.
Ni hay caracoles en mayo.
Exactamente.
¿Qué hago yo sin caracoles?
Y lo tienes a 2 horas y media. Claro, que lo tenemos cerca.
Se viene cuando sea y ya está, es barato. Además.
Eso es para mí, Marijose, la sensación de estos 2 días. La vuelta de nuevo a...
Estaba mejor de vacaciones.
Así me gusta.
Siempre poeta.
Pero bueno, volver y hacerlo en Roma... A la sombra del Vaticano.
Igual. La mona, aunque se vista de seda.
Ahora ha vuelto más guapa que nunca.
Sí, y más dulce. Lo noto. El verano,
sí, ¿verdad? Sí, 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 sí.
Se le
el
nota.
Carácter, sí.
Se le nota.
Bueno, aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera, aunque estoy desolado.
Sí, pues.
Pues porque, claro, o sea, habéis dejado en Madrid al único que ha estudiado en jesuitas de Indauchu cuando vais a hablar con el Papa Francisco.
Anda.
O sea... ¿Eres consciente de esto? El hombre no se ha percatado todavía, pero ya vais a ser 2 pecadores, muy pecadores, sobre todo uno de ellos, que eres tú.
Eso es. Bueno. Pero antes de pecar y de recordar el pecado, vamos a caminar por Roma. Pero eso sí, para caminar por Roma hace falta un buen calzado.
Sí, claro.
Y Fluchos es el indicado.
Es el indicado, claro que sí. Ayer por la tarde que nos dimos unos paseos íbamos todos con los Fluchos, ¿eh?
Sí,
por eso lo pudimos hacer Carlos perfectamente.
También.
Carlos también, por supuesto. A ver, porque hablar de Fluchos es hablar de bienestar físico y mental. Y esa sensación fabulosa de que tú estás divinamente con Fluchos, pues lo consigues gracias a la ligereza y flexibilidad de sus materiales, que eso es fundamental. Y le pones diseño y moda y ya está. Ya tienes tus Fluchos. ¿Tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Total, mi querido amigo.
Pues mira, te tengo que decir que cuando he empezado a escucharte, he tenido un pequeño susto. Porque, claro, digo, escucho a Herrera, habla presentando al Papa... Yo con lo de ayer que cerraba el mercado del fútbol, ya sabes, me lío yo mucho, soy muy básico, he imaginado esto.
Hoy es día para escuchar cuáles son las reflexiones acerca de lo mundano, lo humano, lo divino, que el jefe del Estado Vaticano, que tengo aquí a mi espalda, ese señor de blanco que habla en español.
Los deseos que hace años tenía un niño que vestía la camiseta del Real Madrid.
El susto que me he metido. Digo, este hombre, como no ha conseguido fichaje, lo mismo la lía.
Nos ha dado buen verano florentino, ¿eh?
Joder, que se ha dado de blanco. ¿Quién es Mbappé?
Bueno, es el asunto estrella de hoy, pero hay otros, porque imagino que habrás preparado algo para esta hora, pese a que te hemos dejado casi solo.
Casi solo porque estoy con Goyito.
Eso es.
El suizo. Bueno, pero ya que mencionas el tema, me siento como el Macaulay Culkin en Solo en Casa, y es la sensación de mucha gente esta semana en la que no todo el mundo se ha incorporado al trabajo. Entonces, de repente llega uno y dice, y va, esto no le pasa a Leo porque él es autónomo.
Yo solo he tenido esa experiencia de trabajar en equipo, pocas veces. Yo soy autónomo, un desgraciado. Yo no hago ni cena de Navidad. Es que llamo al restaurante y no me toman en serio. Una cena empresa, ¿cuántos son? Uno. Ya ves tú. Alguna vez me he juntado con alguna castañera, que también es autónoma, pero tampoco te quiero dar más pistas. Solo he trabajado en equipo en una empresa que estuve, en una empresa muy grande, en un banco. Parece mentira, pero lo tuve que dejar por el estrés. Sí, trabajé en 5 sucursales, pero yo entraba en el banco, me faltaba el aire, respiraba mal, veía como con puntitos. No sé si me ponía el panty muy apretado en la cabeza.
Ay, ladrón.
Es que a veces...
Ay, ladrón.
A veces, bueno... ¡Qué tontura!
Qué bueno.
Por lo demás, por aquí, sin novedad, la frase más repetida, os lo advierto, porque mañana lleguéis por aquí, la frase más repetida o que yo he escuchado más es: te has puesto de buen año, ¿eh?
Pues bueno, será. Digamos que quien más, quien menos, aquí nos hemos puesto de buen año.
Discúlpame, sí, lo primero
sí,
que
sí,
me
muy
ha dicho
buen año yo.
Merceditas Aranda, cuando sí. me ha visto aparecer con mis vaqueros índigo y mi jersey apretadito, sí, era ¿no? que me había quedado muy fino. ¿Qué había hecho para sí. tener este tipo
de... Cristina, no me te está eso. Pegando porque esto es la radio.
Ver, yo, claro. lo he dicho, yo lo he dicho al comenzar el programa, mi prometida no, está estúpidamente bella, no, pero es que está...
No toquemos ciertos
bueno,
temas.
Bueno, ¿cómo empezamos?
Bueno, ¿qué nada. Ha pasado aquí?
No, bueno, ya...
Pues que ha habido conflicto.
Se irán desarrollando los acontecimientos, yo no puedo decir nada.
El verano,
yo...
Bueno,
voy a decir una cosa. Yo me tuve ayer que quitar el botón del pantalón porque digo, me cortan la pierna.
José, de verdad, cada vez
y yo tuve que cortar una foto que estábamos los dos porque era mejor solamente saliera la cara.
Digo, me va a cortar las piernas por gangrena.
Empezamos bien la temporada.
Bueno, todos hemos ganado algunos kilos sí, y claro. ahora vamos a realizar un gran trabajo seguramente.
Sí, puedes generalizar, puede generalizar es buenísimo.
No,
vamos.
Ella no.
¿Serás tú?
No. Yo sí.
¿Qué hablas en plural majestático?
Claro, es que, perdona, el o sea, Papa y yo.
Claro,
claro.
O sea, perdona.
No, claro. Es que desde
pero
que...
El Papa y
Navarro,
papa,
tú pero... estás más delgada.
Perdona, me he quitado 6 sí? kilos. Sí. Es que tiene una poca vergüenza.
Sí, se le nota mucho y además está monísima.
Es que como lleva batita de verano, lleva bambito fresco, no se le
nota. No se había dado cuenta, pero sí.
Bueno, y Alberto que tampoco ha engordado.
Yo estando... Habiendo estado en Madrid en verano, que iba a ser complicado mantener la forma, yo creo que la he mantenido bastante bien, ¿eh? Sí.
Bueno,
mi prometida claro. no me ha tocado todavía, o sea, todavía no lo sabe.
No, ni oye. Con un palo.
Está muy bien.
Bueno, hoy es también el día en el que los trabajadores eventuales de verano terminan su contrato.
Sí, esto me lleva a cierto compañero de este programa que ha trabajado este verano, le estamos escuchando ahora, y te puede generar problemas, Herrera. Me refiero a Alberto. Alberto Herrera.
A ver.
Sí, ayer él y Bárbara Archilla entrevistaban al pintor Augusto Ferrer Dalmau. Yo estoy de acuerdo con que es un pedazo pintor.
Uh-huh.
Pero ojo, ojo al saludo.
Con un artista de la talla de Augusto Ferrer Dalmau, al que admiro profundamente y saludo en este momento. Don Augusto, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Yo
buenos
pensaba...
días, Carlos.
Yo pensaba que me iba a ocurrir mucho más de lo que me ha pasado. Fue Augusto el pobre, que además todos pusieron la cara en la pecera.
Yo, Herrera,
de la boca.
Cría cuervos.
Te están quitando la comida.
Pero vamos a ver, muchísima gente me llama Carlos porque se equivocan, evidentemente, porque sí, como sí, es magnánimo y es.
Me duele la boca de decírselo, te vas a quedar sin trabajo.
Verás. Imaginemos que a Carlos Herrera y a su señora. Sí. Le hubieran dado por llamarte como a tu padre. O sea, es si
que
tú
yo creo que estuvo
sido,
sobre la mesa, ¿verdad?
Había
estuvo
una costumbre de llamar sí, a los hijos como sí, a los padres.
Pero tu madre se negó.
Sí, sí, sí.
Hizo bien.
Se niega que llame a mi hijo,
pero
Carlos, también.
Mi ex suegra hizo
sí,
bien.
Sí, se niega, hizo totalmente.
Pues me parece que ahí va a tener que tragar.
Sí, yo creo que sí.
Además, yo te voy a decir una cosa.
Hombre, un Carlos Herrera Nieto estaría muy bonito.
Que quede claro.
A mí no me gusta.
Y salgo en defensa de mi jefe.
¿Y Alberto Carlos?
¿Quién es Dalmau que todavía no ha pintado el cuadro del Papa y tu padre?
Claro.
¿Quién,
claro.
eh? Claro. ¿Con quién han patado?
Con dos lanzas.
¿Estaba hablando?
Ay. Bueno, vamos a ver. Hablemos ahora del clima. La dama... Ha llegado a España
sí.
y las tormentas han sido la tónica general desde esta madrugada.
Además de la dama, ha llegado la dana.
No, ah, la dama exacto. era la de alta cuna pero, y la de baja cama.
En eso no hemos mejorado, ni el Papa.
No, 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 y eso que le he puesto grande las letras. Bueno, y lo hace tras un verano fresco de Madrid para arriba y caluroso hacia abajo. De hecho, hay lugares, fíjate lo que me mandaban a mitad de agosto, donde el calor parece que había sido el protagonista.
No veas la calor que hace en Málaga. He estado en un bar. Me he ido un momento a servicio y me he dejado el móvil lo alto de la mesa. Cuando he vuelto, me habían robado la cerveza.
¿Habéis pasado calor?
La duda, me llevo la cerveza.
Sí, sí, pues sí, sí. La vamos a echar un vistazo al calor de este verano. Vamos a ver. ¿Dónde ha estado, por ejemplo, nuestra querida Toni?
Yo he estado en Galicia, que no he pasado calor, ninguno. He estado en Benidorm, que sí. En Almería, que sí. Y en Cádiz, que sí. Mucho calor.
Eso, y Bert. Madrid está trabajando.
En Madrid es verdad que hubo dos semanas que fueron horribles de calor, pero horribles. Después en Sevilla estuve una que también hizo mucho calor, y en las islas que hacía muchísima humedad. O sea, mucho calor.
Mi Marijosa.
Uy, es que no sé por dónde empezar, porque es vacaciones. Bueno, mira, los primeros días estuve en Albacete, en la bellísima Albacete. Hubo crecida del Júcar, me fui a las Mariquillas a comerme unas chuletas. Y todo el mundo me decía, es que es increíble, es que parece el Atlántico. El Júcar es así. Luego estuve en la Toscana, en Capri, en Santorini, y he acabado mis días en Miami.
Tal día con Briatore, ¿eh? Para hacer eso.
¿Qué quieres? Bueno, realmente no, he estado en Onteniente y...
Ya decía, yo subía fotos de Miami.
Sí, y nada.
Yo en Ginebra, yo he estado de prueba y he estado malita. Y estoy con pruebas médicas y no me podía mover. Ajá. Y entonces he estado en Ginés, que... Ginés,
tú te remojas ahí en tu piscina.
Pues mira, 3 días en Tenerife, 4 descubriendo la costa murciana, para mí hasta entonces desconocida, que va hacia Almería, pasando primero por La Mancha, Albacete a la ida y Tomelloso a la vuelta. Esas han sido mis vacaciones.
Anda ahí, John.
Pues de Madrid para arriba. He estado en La Rioja, he estado en Quisizos, Toscueva, un pueblecito donde veraneó un amigo mío, y he estado también en nuestra tierra común, Herrera. Por lo tanto, me he tenido que poner Rebequita por la noche porque pegaba fresco, ¿eh? Pegaba fresco, lo cual agradezco, porque yo ya de calores ando muy mal. Tengo ya una edad que se me hinchan las piernas.
¿Y dónde habéis pasado más calor? Yo estuve unos días en el Rocío coincidiendo con la ola de calor.
Bueno.
Y era...
La ola de calor ha sido fuerte.
En Madrid.
En Málaga.
En Madrid también.
Madrid. Yo creo que el Rocío, el primer día que estuve yo contigo, yo creo que ha sido el día que más calor.
Eso es un paraíso.
Bueno, y además la arena.
Eso es, en casa de tu padre se está divinamente. En agosto en el Rocío.
Y el Papa, ¿dónde ha estado? Bueno, el Papa me refiero a mi Papa. O sea, ¿tú dónde has estado?
Yo un par de días en Cataluña, algunos en Almería, en Sanlúcar y en el Rocío. Bueno, eso ha sido mi...
Tu padre tenía que cobrar por kilómetro y estaría multimillonario. Sí.
Bueno, yo también me he hecho los míos, ¿eh? No te creas.
Bueno, septiembre es la fecha marcada en Rogo para que muchos vuelvan a sus puestos de trabajo tras meses trabajando desde casa.
Y ese reencuentro con los de la cafetería que hay justo junto a la oficina para ponerse al día siempre es importante, porque siempre suceden cosas desde marzo del pasado año que quizá no sabías.
¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué tal te va la vida?
Pues me casé y tengo 2 críos. ¿Y tú?
Fatal también.
Sin más, Mique Sarmiento y Carmen Podio, muy en la línea de Navarro. Tengo alguna cosa para estos días que le van a gustar a Navarro, sí.
Bueno, que todo el mundo te lleva el ánimo.
Ya empezamos.
Tú negrita, solo
día
negrita.
Día 1 de septiembre, bueno, amigas.
Está traduciendo del italiano directamente.
Sí, porque piensa en italiano, es verdad.
Esto se hace líos, claro.
Bueno, es lo que tiene el... Yo no tengo un mal dominio del italiano.
No. ¿Y de la italiana?
Ayer lo comprobamos.
Y los dialectos. Sí. Italiano también.
Bueno, vamos a ver la subida de la luz. Lleva la inflación en agosto hasta el 3,3%. Su máximo en casi una década.
Y no se ha hablado nada de la luz, ¿eh?
No, hasta mañana casi no.
Claro. Bueno, yo tengo un primo que trabaja en Iberdrola y decía, por favor, no me habléis de la luz. O sea que... Bueno, y eso influye en el día a día de las familias españolas como la de Paco y Maite.
¿Paco?
¿Pasa?
¿Ahora que me he acordado, qué es lo que te ha pasado esta noche?
¿Esta noche?
Sí, el salto que has pegado de la cama con un dolor en la pierna.
Ah, sí, que me dio un calambre.
Pues menos mal que te dio la hora más barata.
Paco y Maite siempre así. Bueno, mira, lo que no se ve afectado por la subida de la luz son los enchufes de los políticos retirados. Eso, mira, ahí...
Bueno, qué tremenda crítica.
Sí. Listo, es que he venido septiembre
destatario, sí.
Salta la mano,
esto es tremendo. Bueno, sí, hoy hemos hablado un poquito del recibo de la luz, pero atención a los próximos días, porque de seguir la escalada en máximo máximos históricos y de máximo en máximo la inflación desbocada y otras circunstancias pueden traernos algún disgusto, además de los que ya tenemos, que son muchos. Pero para consolar precisamente esos espíritus, los valencianos tienen la fortuna de que arrancan las fallas, las primeras fallas de la historia que se celebran en verano.
Sí, van a ser analizadas para ver si se puede extrapolar el retorno de las fiestas a otros lugares también fuera de tiempo. Pero has mencionado Valencia, que es una comunidad y una localidad que se, no sé por qué se habla mucho de ella aquí en Herrera en Cope, pero Alex Clavero ha veraneado ahí y el hombre no ha tenido suerte.
Llegué a la playa de Valencia, fui a meter el pie, o sea, el primer pie que voy a meter en el agua y noté un dolor.
Sí.
Pero un dolor como si hubieran clavado un arpón. Salté para adelante como Hugo Sánchez, me hice una voltereta, la gente flipando, hubo gente que aplaudió. Gente diciendo, a mí me parece que no está tan fría. Pero voy al de socorristas y estaba Irene, una chica majísima, encantadora, le mando saludos, espero que me esté escuchando. Me ve el pie, ve los agujeros y dice, te ha picado un pez araña.
Toma ya.
Digo, ¿cómo me va a picar un pez araña? Me lo estás diciendo en serio y dices, sí, te mete veneno y estás dos días jodido, pero luego no pasa nada. Digo, ¿luego no pasa nada? Digo, ¿no puedo estar jodido el lunes y el martes? Digo, que es que he venido dos días de fin de semana a la playa, dos días jodido. ¡En serio!
Es que no me digas, ya mala suerte, ¿eh? ¿Algún accidente que hayáis tenido reseñable estos días de verano?
No, y mira que ha habido invasión de medusas en algunas aguas
ni eso me ha rozado
del Mediterráneo.
Ni nada.
No, la medusa. Ni la medusa siquiera.
Pobre.
Nadie se ha cortado con el cuchillo del jabón.
No, no, cosa. No. A mí se me cayó una botella de champán que te dio María Luisa, ¿te acuerdas? ¿Eh? A Rocío, y al abrir el coche venía en mí, se me cayeron las tres encima del pie, llevo como una semana, pero vamos.
Son las cosas que pasan. Bueno, vamos a ver. Hoy, a pesar de que no esté en negrita.
Ahí te he visto.
Señoras y señores. Es el Día Internacional de la Dactiloscopia.
Bien. Vaya. Que podría haber sido un buen tema haber tratado gente con dedos gordos, por ejemplo.
La pregunta que era.
Bueno, lo que viene siendo
fuera de juego, mira.
Lo que viene siendo las huellas dactilares y su estudio que inició el francés Bertillon. Bueno, ojo que esto de las huellas se nos ha ido de las manos. Vamos a recordar a Cruz y Raya en CSI.
Huellas de coche. Calé. Quiero una lista de todas las marcas de coches que utilicen estas ruedas de neumático. Quiero una lista de todos los neumáticos del estado de Florida. Tanto los de coche, de bicicleta como de motocicleta. También de los monopatines. Y también quiero una lista de todos los vendedores de neumáticos de todo Estados Unidos. El círculo se cierra, Cale.
El círculo se cierra.
No, eso no lo pongas, Cale. Eso te lo digo yo. ¿Huellas de zapato? Cale. Quiero una lista de todos los zapateros del estado de Florida. Quiero una lista de toda la gente que use zapatos en Florida, en Pensilvania, Nueva York y Ohio. Y un zapato de los rubios que fuman listas.
¡Va a faltar papel! ¡Va a faltar papel!
¡Va a faltar papel! Ay, que esto lo ves en la peli, vale, pero tú le dices a un poli de verdad, le dices, búscame todos los camareros con pajarita de Ohio. Pero bueno.
Bueno, vamos a ver. Y ya que arrancamos temporada, yo me imagino que tendrás un chiste por ahí.
Sí, además Herrera, por favor, compañeros fuera música, quiero recuperar uno que pusimos mientras hacías el Camino de Santiago, porque tuvo su polémica aquí. ¿Sí? Hubo compañeros que no estaban, o alguna compañera que no estaba muy de acuerdo con la línea, y me gustaría conocer tu opinión de este sutil chiste del Sevilla.
El que entra en un hospital con un bote de estos de melocotón en armiba de 5 kilos vacío y un mojón atravesado, ¿sabes? Y entra el tío en el hospital con su bote, con su mojón, y le dice el recepcionista, ¿dónde va usted? Por Dios, qué asco. Dice, yo voy a ver al oculista. Dice, ¿va al oculista? Dice, yo voy a ver al oculista. Usted tendrá esos paquetes, usted tendrá que ver al médico del estómago. Yo voy a ver al oculista. Dice, pues el oculista está en la tercera planta, pero yo creo que usted se equivoca. Llega el tío, el oculista se sienta ahí en la sala de espera, la gente yéndose de la sala de espera, el tío ahí con su mojón, ¿sabes? Todavía calentito, el cristal calentito. Y llega cuando dice, el siguiente quiere usted. Dice, yo quería que usted viera esto, pero eso tendrá usted que enseñárselo al médico del estómago. Dice, yo quería que usted me diera su opinión. Dice, guau, dice, ¿usted cree que es normal que cada vez que suelto uno de estos no se me sale ni una lágrima?
Creo que no solamente fue una señora o señorita la que
Herrera,
A mí me gusta.
Claro, claro, lo sabía.
Por eso te lo apuesto, porque sabía que ibas a decir que te gustaba.
Yo es que soy muy del Sevilla, pero...
Pero qué bueno decir, pero este chiste...
soltar todo eso y que no se me salga ni la lágrima.
Claro. Es difícil.
Vosotros que dijisteis que no os gustaba.
A mí no.
Yo no dije nada.
No, a mí es que se me había olvidado el nivel del programa. O sea, yo cuando este verano estaba intentando ser comedido, ¿no? Claro, con los comentarios y tal, se me había olvidado. ¿A dónde podíamos?
Pues a mí todo el mundo me decía, ponle a Herrera el del mojón, ponle a Herrera el del mojón.
Conociendo su gusto. Claro,
muy bueno, exacto, muy bueno.
Claro, claro. Bueno, dicho esto, volvemos al tema estrella de hoy. Voy a pedir otra vez fuera música porque después de la entrevista al Papa Francisco... Se nos ha olvidado hablar de cómo llegaste a hablar con el Papa Francisco, que lo hiciste en patinete. Bueno, pues he encontrado una versión de una Rosalía alternativa en Oregón Televisión que habla del patinete.
Ahora para ir al trabajo, todos van en patinete y lo cogen para todo, hasta para cruzar el puente. Vaya cuadrilla de vago, que cada vez anda menos. Mejor ir en patinete, sin hacer ningún esfuerzo. Patinete, sí, sí, que a la hora de aparcarlo, te lo juro que es muy fuerte, que lo dejan de cruzado, y se tropieza la gente. Ponelos allá a un lado, y no mitad de la acera, que si lo dejas en medio, pues la peña se cabrea.
No me digas que no es precioso.
Está bien, ¿eh?
El vídeo, que te han hecho, sí, siguiendo a Sofía Loren, ¿no?
Sí, sí.
En moto por Roma. Oh, es de las mejores
cosas. Audrey en vacaciones en Roma.
Sí. Siguiéndola en patinete, de verdad que la ha hecho el montaje en Twitter.
Ha hecho cosas.
Es buenísimo.
Es donde tirarte. Es buenísimo.
Le ha dedicado tiempo y talento. Bueno, ahora, damas y caballeros, Sony 32 me van a permitir porque tengo que hablarles de rastreador.
Claro, porque este sí que...
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, ¿y Roma qué tal? Roma, ¿cómo lo han visto? Roma, ¿qué fascinación provoca en aquellas personas que la visitan? ¿En los que la conocen o en los que viven en ella? Se lo podemos preguntar a alguien que vive en Roma, además desde hace no pocos años, que es Francisco Javier Malo Pérez, vicerrector del Colegio Español San José de Roma, que es donde se preparan los sacerdotes para especializarse. Bueno, más o menos. O no, Javier, buenos días.
Buenos días, Carlos y el resto del equipo. Sí, lo has dicho bien. Eso el es. Pontificio Colegio Español de San José de Roma, que ese es su nombre completo, es la residencia donde vienen los sacerdotes que van a estudiar en Roma para alguna especialización en alguna de las materias propias, bueno, pues que luego a lo mejor tienen que dar clase, pues yo qué sé, liturgia, derecho canónico, teología dogmática, Biblia, psicología, pastoral, etcétera, etcétera. Entonces, el colegio es la residencia, es como si fuera un colegio mayor universitario, pero de sacerdotes. Luego ellos van a estudiar en las universidades pontificias que hay por toda Roma.
¿Cuánto tiempo te ha llevado eso en Roma? No sé si viniste para eso, pero ¿llevas en Roma exactamente?
Pues 18 años, ahora en septiembre.
Oh, 18 años, a plena satisfacción. ¿O tu Aragón natal te sigue pesando mucho la sangre?
Bueno, a mí me dicen que cuando llego a España empiezo a decir chao, ok, como los romanos, arrivederci, pero vamos, me dura 5 horas. A la quinta hora ya me sale el aragonés, el maño puro, ¿no? Entonces uno siempre lo lleva en el corazón, evidentemente, eso no cabe duda, ¿no? Pero bueno, en Roma bien, contentos y satisfechos. La experiencia de vivir en Roma es única y para un eclesiástico, pues... como podéis imaginar, es muy, muy, muy interesante.
Bueno, vivís en la central, ¿no?
Por decir... algo así. Sí, pues es. Estamos en servicios centrales.
El encanto de Roma, ¿cuál es?
Uf, ¿cuál de ellos? No sé qué te diría. El encanto de Roma es la ciudad, la belleza de la ciudad ya es encantadora, ¿no? Vivir en Roma es más complicado, ¿eh? Es una ciudad, como habéis visto, muy caótica, complicada, parece que nada funciona, pero bueno, al final todo marcha adelante. Pero para una persona, un sacerdote, el encanto de Roma es la diversidad, El encanto de Roma es abrir horizontes. El encanto de Roma significa también abrirte a la Iglesia universal. Tú piensas que un sacerdote que esté estudiando teología dogmática en la Universidad Gregoriana está en clase con compañeros y compañeras, pues a lo mejor de 40 y tantos países diferentes, ¿no? Y eso solo lo da Roma a estos niveles. Y ese es uno de los encantos de Roma, ¿no? Salir de tu, bueno, pues de tu pequeña diócesis, de tu situación particular, de tu pueblo, y venir a una ciudad como Roma es universal, ¿no? Y una experiencia de iglesia universal que es, vamos, no tiene precio.
¿Lugares por los que te gusta perderte en Roma?
Lugares, es que casi no salgo del colegio porque como tengo tanto trabajo allí, pero bueno, sí, me pierdo de vez en cuando. Me encanta toda la zona de ese recorrido que hay desde Piazza del Popolo, por todas esas, el tridente famoso de Roma que llaman, hasta Plaza España, y luego acabar en Fontana de Trevi, por ejemplo. Y me gusta también bastante, bueno, por lo que son las vilas, los jardines, esa zona es encantadora, es muy bonito, ahí uno se puede perder.
La iglesia más bella de Roma y más desconocida.
Uf, para mí, a mí la iglesia que más me gusta, pero es conocida, es Santa María in Trastevere. Uh-huh. Me parece una iglesia, una basílica preciosa, que además tiene una armonía muy bonita y luego tiene un significado muy, muy profundo, porque es de las primeras iglesias que se dedicaron a la Virgen María, después de Santa María la Mayor, evidentemente. Y en un lugar que cuando se hizo aquella iglesia era un lugar muy conflictivo, muy complicado, y al final se consigue hacer, ¿no? El Papa ahí se empeñó y la hizo. Y es preciosa, es una maravilla.
Me han hablado bien de uno que también es para mí la más bella de Sevilla, que es San Luis de los Franceses.
San Luis de los Franceses, sí, está muy bien. Tiene además ahí las pinturas de Caravaggio, que son una maravilla. Pero bueno, a mí me sigue gustando más Santa María in Trastevere. Tal vez porque es ver ese mosaico donde prácticamente Jesús y su madre están sentados juntos y Jesús está coronando a la Virgen, es entrañable, la verdad es que sí.
¿La mejor taberna de Roma?
Uf, taberna, pues es que hay muchas. Aquí en el Borgo Pío hay unas cuantas que están muy bien. Yo he disfrutado bastante comiendo en un restaurante que es una típica trattoria romana, que se llama Da Pancrazio, que está ahí muy cerca de Campo di Fiori, y que debajo están las ruinas del Teatro de Pompeo, y que todavía se pueden visitar. Uh-huh. Y la lleva pues dos hermanos, ya mayores, de toda la vida, y es típica trattoria, comida romana típica, ¿no?
¿El monumento que más te interesa de Roma?
Uf, ¿cuál de ellos? Hay tantos. Probablemente me sigue, vamos, a mí me sigue maravillando y sigo descubriendo cosas nuevas cada vez que voy a la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Uh-huh. La visita que hicimos ayer a los Scavi, por ejemplo, pues mira que lo he visto veces, a la zona arqueológica, la necrópolis debajo de la Basílica, donde está la tumba de San Pedro, mira que he ido veces, pues ayer descubrí cosas nuevas, ¿no?, que todavía no había visto. Y a mí San Pedro, pues cada vez que voy me llama la atención, me sigue llamando la atención y maravilla.
La gente no sabe que efectivamente debajo del altar mayor de la Basílica de San Pedro, en diferentes capas y en intríngulis históricos que, bueno, si vas ahí te lo explican, están los restos de San Pedro. Es decir, se llegan a encontrar esos restos por eliminación y descartes, se llega a la conclusión de que San Pedro, y son una serie de huesos que están, huesos o restos o polvo o lo que sea, yo no sé si los has visto, pero sí están en unas cajas guardadas de plexiglás selladas debajo del altar mayor.
Uh-huh. Ahí el Vaticano es muy prudente, ¿no? Con el tema de las reliquias el Vaticano es muy, muy prudente y no anuncia como reliquia verdadera nada que no esté perfectamente contrastado y verificado, ¿no? Entonces, lo que realmente dicen, y yo creo que todos los guías que enseñan la necrópolis lo dicen así, dicen, bueno, hay evidencias históricas de que estos restos que se encontraron aquí, de esta manera, puestos así, pertenecen a pues un varón de la época aquella, se ha analizado esto, se ha analizado aquello. Ahora, decir al 100% que esos son los restos del apóstol San Pedro, bueno, eso ya es demasiado, pero eso no importa tanto, ¿no? Lo que importa es que desde el principio en ese lugar se veneran los restos de San Pedro, y desde el principio en ese lugar la iglesia se ha confirmado como que ahí fue martirizado San Pedro, y en base a eso surge todo lo demás, ¿no? Ahí hay un dato de fe que es muy bonito y muy interesante, ¿no? Una continuidad en la historia desde los primeros siglos, desde, bueno, pues desde San Pedro, ¿no? Que es compañero de Jesús, discípulo. Y eso es lo más importante. Si los huesos que están allí, los restos, el polvo que está allí, es al 100% de San Pedro, pues ya queda en un segundo lugar, digamos. Yo creo que lo importante es lo otro, ¿no? Uh-huh.
El Vaticano que conocemos ahora mismo tiene aproximadamente 5 siglos.
Sí, bueno, la Basílica actual, sí.
Sí. ¿Antes qué había y qué llevó a convertirse en esto?
Bueno, antes ya Constantino construyó una primera basílica, Bueno, pero lo primero que hay es alrededor de la tumba de San Pedro, de donde se consideraba que estaba la tumba de San Pedro, se van construyendo pues algunos altares. Aquella tumba se preserva, se refuerza, sobre ese altar se construye después un lóculo, sobre eso se construye la Basílica de Constantino y sobre la Basílica de Constantino se construye el actual Vaticano.
Que tiene 500 años y que además hace que lo mejor del Renacimiento, lo mejor del arte, prácticamente irrepetible por otra parte,
sí,
trabaja en la construcción del Vaticano.
Sí, sí. Todos los mejores han estado allí presentes, han construido desde el Bramante, Miguel Ángel, Bernini, en fin, todo lo moderno, todos los grandes han construido allí, ya sea pues como arquitectos, como escultores, pintores, en fin. Todavía está abierta la construcción del Vaticano, no se ha cerrado la fábrica de San Pietro, ¿no? Quiero decir que, porque es verdad que después cada papa añade algo, ¿no? O mejora algo, o reestructura algo. Entonces, bueno, pues sigue abierta la construcción del Vaticano, no se ha cerrado. Es como la Iglesia, ¿no? Nunca se cierra, digamos. Pues también el Vaticano es ejemplo de eso, ¿no? Es...
¿Sensaciones de todos ayer viendo el Vaticano?
Hemos descubierto que el Vaticano es como mi casa, siempre está en obras. Lo acaba de decir un experto. Lo acaba de decir un experto, ¿no?
La mía también, está abierto. El Colegio Español de Roma está siempre de obras.
Lo de ayer fue espectacular porque era una zona, yo había estado ahí varias veces, sí, pero abajo en la necrópolis, claro, ¿no? Y me parece una cosa excepcional, excepcional, porque es que, claro, cuando uno pisa Roma, dice, por aquí pasó Espartaco y no el torero, precisamente, sí, sino el de verdad. Claro, y eso, a poco que tú hayas leído, a poco que te guste la historia, pesa sobre tus hombros, ¿no?, cuando la paseas.
Sí, además en el tema de las excavi que ayer estuvimos, que estaba comentando Javier.
Las excavi, digamos, son las excavaciones.
Las excavaciones, sí. Perdona, es que ya hablo como sí, tú, ¿qué pasa? Claro, que hablo
que habláis italiano.
Sobrevenido.
Todos hablan italiano.
No, es verdad que te como que te abraza una sensación especial cuando estás cerca de los restos de San Pedro, ¿no?
Y es que
yo creo que transmite toda una energía que, en fin, es una cosa como extraordinaria, efectivamente.
Yo, ¿sí?, esta mañana cuando he ido a hacer el monólogo a las 8, he aprovechado, he puesto la entrevista y he visitado el interior de San Pedro prácticamente solo. Había, os lo juro, 15 personas dentro del Vaticano. He subido a la cúpula y me he puesto delante de la piedad, yo solo. Y estar delante de la piedad, algo que has visto tantas veces en fotos, en películas, en libros, es impresionante.
Sí, es para llorar.
Llorar y no poder ni hablar, que es lo que me pasó a mí ayer. O sea, yo que soy charlatana, cuando estábamos visitando, o sea, hablaba y si yo no podía hablar, había momentos en que no se puede hablar.
Es que, os voy a decir, ayer hicisteis una verdadera peregrinación, es decir, habéis venido a Roma de peregrinos, porque visitar la tumba de San Pedro es una peregrinación, ¿no?
Exactamente.
Y sobre todo encontrar un sentido, porque se puede venir solamente por un interés cultural, y decir, bueno, vamos a ver esto que... Estas excavaciones arqueológicas que hay aquí abajo, ¿no? Esta necrópolis, qué interesante, ¿no? Y los guías ahí lo explican muy bien, la verdad, sí, es que sí. Pero saben hacerte llegar a lo importante, es el dato de fe. Sí. Y para un creyente, pues eso es una auténtica peregrinación,
¿no? Oye, la piedra está protegida por un cristal desde hace ya años, ¿no? Cuando un tipo creo que le echó pintura.
Un atentado que hubo contra la piedra, uno con un martillo le rompió dedos, le rompió parte, recogieron todo, hasta la mínima mota de polvo de mármol tal, para reconstruirla. Lo hicieron al 90% con el material original y ya después le pusieron un cristal blindado, sí.
¿La piedad de Miguel Ángel es la joya más elevada del Vaticano?
Probablemente es más significativa. Yo creo que todo el Vaticano es la joya, ¿no? Y la cúpula, pues por ejemplo, es otra joya, y tantas otras obras de arte que también están en los museos y tal. Lo que pasa es que la piedad... es lo que decías, ¿no? Transmite algo que no las demás obras de arte transmiten. Entonces, a ese nivel es espiritual, sí es una gran joya, porque de verdad te pones delante de ella, ves el rostro de la Virgen, ves ese cuerpo de Jesús, ¿no? Recogido por su madre. Y bueno, o eres de piedra, de mármol, o te transmite algo.
Javier, los museos vaticanos, ¿qué tesoros de los museos vaticanos uno no puede perderse? ¿Qué es lo que va a encontrar alguien que entre al Museo Vaticano? Con paciencia y tranquilidad.
Te puedes perder dos días tranquilamente en los museos vaticanos viendo tesoros, ¿no? La gente, los turistas lo que hacen casi siempre, pues por cuestión de tiempo y por cuestión de lo que los guías les van marcando, pues es Capilla Sixtina, ya. Y lo que vemos por el recorrido, pues está bien. No hay que perderse los grupos escultóricos renacentistas, como por ejemplo el Laoconte y todo esto. No hay que perderse para nada las estancias de Rafael, ¿no? Pero explicadas muy bien lo que son las pinturas de Rafael. Y bueno, también Carvalho, va un buen gusto.
Carvalho, por ejemplo, hay en...
Sí, los cuadros. Ya. Lo que pasa es que la Pinacoteca del Vaticano está un poco, a mi entender, está como un poco desperdigada, ¿no? Entonces uno... Pero vamos, los Caravaggios, eso es obligatorio.
Ah, bueno, más luego todo lo que no se ve, que es decir, que el Vaticano, como el Prado, como todos los grandes museos, tiene un gran almacén de depósitos donde qué no habrá ahí, ¿no?
A saber, lo que no hay, no sé.
¿Tú lo has visitado los depósitos?
No, nunca, no he tenido esa suerte.
Depósitos y depósitos, porque... Sí. Claro, ¿se puede ver al paso el Museo Vaticano en un par de horas?
Bueno, sí, claro. Bien, vale. Vas, ves, miras.
Estamos con la prisa. Ya estamos con la prisa.
Pasa un nervio,
dos horas ha dicho.
Pasa un nervio.
No, yo soy de.
Al paso.
Yo soy del convencimiento, Goyo también. Bueno, Goyo es artista, claro.
Claro,
es
diferente.
Por lo tanto, Goyo seguramente dedica a ver en un cuadro.
Encontrar el punto de fuga.
Rincones que no vemos los demás.
Pues es probable. Que vea cosas que vosotros no veis.
Pues sí.
Pero porque tengo una mirada acostumbrada a las obras de arte, y más concretamente a la pintura.
¿Cómo iba a pintar tú el techo de la Capilla Sixtina y nosotros no llegamos ni al zócalo?
En un andamio.
Y luego el interior del Vaticano, Javier. Eso no es visitable. O nada más por aquellas personas que tengan que ir a hacer algo al Vaticano. ¿El Vaticano es más grande de lo que parece o no?
La ciudad del Vaticano, quitando la Basílica, que es un conjunto clarísimo, es una amalgama de edificios construidos en diversas épocas, en diversos momentos y atendiendo a según qué necesidades, ¿no? Hacía falta ampliar, pues porque la iglesia abría nuevos dicasterios, nuevas congregaciones, bueno, pues a lo mejor se construía una nueva ala, ¿no? Hacía falta, para albergar los museos vaticanos, construir un trozo más o añadir un piso a lo que ya había. Bueno, como las leyes urbanísticas del Vaticano son propias, digamos que no tienen que pedir permiso al Ayuntamiento de Roma, pues bueno, pues han hecho lo que han querido. Entonces es una amalgama de edificios puestos uno encima de otro, al lado del otro, de diversas épocas y muy diversos estilos. Y bueno, es grande, sí. La ciudad en sí es pequeña, pero lo que es la edificación es una edificación bastante grande. Bueno,
tiene hasta estación de tren, yo no sabía.
Sí, claro. Tiene una estación de tren que, bueno, pues sigue activa porque allí llegan mercancías, llegan un montón de cosas. Y además, la estación de tren se convirtió desde hace ya años en una especie de, vamos a decirlo así, centro comercial para aprovechar ese edificio, que además es bonito, es emblemático, que está al lado del Gobernatorato.
Javier, es que no sé si sabes que él pertenece a los cuerpos especiales de ferrocarriles, y por eso tienes cierta tendencia siempre a fijarse
en... Claro, me llamó, oye, claro. Mucho la atención.
Ya, ahora lo explico.
Un edificio de estación, por cierto, bellísimo.
Es muy bonito, sí.
Bellísimo, donde efectivamente llegan dos o tres vías, y que dan a una puerta enorme que se abre
de hierro
y sería la puerta por la que salía el tren que antaño llevaba a los papas a las villas vaticanas, a Castel Gandolfo, para entendernos, en tren. Eso
creo. Todavía existe, ¿eh? Hay un tren eléctrico que te lleva a Castel Gandolfo, y una visita guiada a Castel Gandolfo que parte de la estación del Vaticano y llega a Castel Gandolfo, sí.
Ah, sí, está a unos 40-50 kilómetros.
Sí, más o menos.
Ajá. ¿Y cómo es las villas vaticanas de descanso del Papa de verano?
Bueno, Castel Gandolfo es un pueblo que hace parte de los dei Castelli Romani, que llaman, que está en una zona más elevada, debajo está el lago. Es un lago de origen volcánico. Y bueno, es un pueblo tranquilo, pequeñito. Y en lo más alto del pueblo, pues está la villa de Castel Gandolfo, que es del Papa, ¿no? ¿Cómo es? Pues es un jardín enorme con un palacio no muy grande, pero vamos, discreto, pero está bien, es un palacio bonito. Y tiene también un observatorio astronómico, por ejemplo, allí. Hay un huerto, había también, no sé si ahora seguirá habiendo, hace ya que no, con esto de la pandemia no se ha podido ir, ganado, ovejas, gallinas, en fin.
Este Papa no es muy de Castelldefels, ¿no?
No, es que es, yo creo que el Papa, claro, como de Buenos Aires, toda la vida viviendo en una ciudad, el campo no sé si se le va mucho, no sé. Eso se lo tienes que haber preguntado en la entrevista. Es muy porteño, ¿no?
Bueno, ahora seguiremos hablando de estas y de otras cosas porque nos queda una hora por delante y en esa hora conoceremos los secretos de la prensa del corazón,
sí,
italiana.
El palo sobre la cabra. He dicho, vamos a por ello.
Lo que vamos a aprender.
Es lo que se llama la revisti.
La revisti del corazón.
Corazón.
Querido Francisco Javier Malo Pérez, un abrazo muy fuerte. Gracias por estar con nosotros.
A vosotros y gracias por esta visita a Roma. Aquí tenéis casa. Ya sabéis que el Pontificio Colegio Español está abierto a todos. También tenemos una zona para acoger peregrinos, turistas, familias. Es una zona que la iglesia...
Qué pena que nos quedamos sin tiempo sin hablar de la obra pía, de la presencia de España en Roma, que es, hombre, digamos que es extensa.
Pues yo creo que no tendríais que esperar a otro papa para venir a hacer otro programa en Roma.
Claro.
¿No? Correcto.